Dímelo, Corillo, buena vibra, buen provecho, buenas tardes, buenas noches, buenos días, no importa la hora que tú veas este contenido, buena vibra para ti como siempre, Happy New Year 2025, y tenemos que arrancar el año dando las dos manos, con el pie derecho. Ustedes saben que nosotros empezamos hace un mes máximo, por decir un número random, hace un mes random, empezamos la vuelta del Madness Escolar. Y hasta muy, 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 muy buena. La gente está muy activa. Lo que sí me gusta que las pasiones del escolar era lo que yo esperaba realmente. A la gente le gusta la vuelta. La semana pasada no. Creo que fue el sábado pasado. Exacto, el sábado pasado tuvimos el atrevimiento de hacer un ranking, ¿verdad? De los mejores 15 jugadores. Senior, clase 2025. Y para darle un poquito de contexto, esto no fue algo que Carlos Fabián de Alma Taimado dijo: Sonso, yo voy a poner a fulano aquí porque es mi pana. No, nosotros hicimos algo bien hecho para que la gente tenga un poquito de contexto de cómo se dio. Hicimos una lista. Esa lista se la enviamos a varios dirigentes que llevan en el meneo basquetero escolar por muchísimos años, respetados a nivel de Puerto Rico, a nivel BCN, y otras personalidades dentro del escolar que saben más que yo, porque ustedes saben que yo estoy entrando ahora a esta vuelta. Dame Taimao ya es un veterano, un joven veterano, como yo le digo. Pero siempre es bueno que estas cosas se hagan en consenso con gente que está en el meneo para que no vayan, que siempre las va a ver, by the way. Y eso es bueno que pase, porque eso es que se trata la pasión escolar y quién sí, quién no. Y nosotros subimos esa lista el sábado y hasta el sol de hoy recibo mensajes. Y ahí me te presento a Dame Taimao aquí. Hasta el sol de hoy recibió un mensaje. Bueno, oh, ahí debe estar fulano, debe estar mengano, pim, pum, pam, etcétera, etcétera. Y eso es bueno que pase. Esto se hace con un respeto. También se hace con una meta de meramente exponer a estos chamacos que salen este año en busca de una beca universitaria. Que a lo mejor yo en mis seguidores, Dame Taimao en sus seguidores, J Design también, que lo compartimos, Chero Valle Design, que fue el responsable del arte, vos servir el Brian, que verdad que siempre nos da la mano, también lo compartió. Maybe en mi follower hay un tipo dirigente de una universidad y gracias a eso, pues, vi a estos chamaquitos, los va a seguir ahora, ¿entiendes? Etcétera, etcétera. Y meramente el gol de esos 15 jugadores es ponerlo. Más nada, ¿sabes? No buscamos aquí. Yo quiero ser el primero a hacer los 15 jugadores, porque como bien mencionó Carlos en el escrito, esto es algo que se hace desde hace mil años atrás y crea una tendencia y también crea una motivación de tú decir, bueno, este fin de semana empieza el torneo de SPS, ¿quién va a estar ahí? Porque va a estar Gara Acevedo de Iré, va a estar Samuel Pino de Morovi, va a estar Yendri, va a estar fulano Mengano, yo quiero ir a verlo, a ver si es verdad que lo que el Sonso dijo, Dame Taimao dijo, es cierto, a ver si los chamuquitos la tienen, y es meramente esa vuelta. Y como a nosotros nos gusta, ¿verdad?, empezar con el pie derecho, pues tengo la casa llena y estoy bien, bien pompeado, porque tenemos que traer Antes de mencionarlo, ¿verdad?, choraba Carlos de Dame Taimao, que está con nosotros, Happy New Year. Cuando tengan el tiro de Dame Taimao, van a ver ya a los invitados, por eso voy a adelantarme. Ando con el equipo número uno del basquetbol escolar rankeado ahora mismo. Ando con el Chief Commander. Y andamos con el capitán, que en nuestros 15 jugadores de senior, el jugador número uno, no dicho por del hermano, no dicho por mí, sino, ¿verdad?, un consenso de mucha gente que estuvieron de acuerdo con que este es el tipo ahora mismo número uno. Y para mí es súper especial empezar el año con Dame Taimao nuevamente, Edgar Acevedo padre y Edgar Acevedo Junior, el Cavi de Iré y el número uno de nuestros 15 jugadores de Melaimón. Unas palabras antes de arrancar.
No, de verdad, feliz año nuevo para todo el mundo.
Claro, le metí mucho tiempo ahí, ¿verdad? Al intro. Muchacho. 4 minutos, está ahí. Yo me emociono. Y sigo por ahí para abajo.
No, pero mano, ¿verdad? Feliz año nuevo para todos, ¿verdad? Todos los que nos están viendo. Todavía estoy recuperándome del golpe de la lista. De todos los mensajes, no he contestado mensajes todavía, perdón el que no le he contestado. No, pero miren, en verdad, yo me he disfrutado esto, me he disfrutado la lista, me he disfrutado los mensajes. Yo creo, ¿verdad?, que para eso se hace esto, no todo el mundo va a estar de acuerdo. Y yo creo que mayormente, ¿verdad?, la mayoría de las personas estuvieron de acuerdo con lo que hicimos. Y la meta era esa, Sonso. Yo creo que era llevar un mensaje de que si en Estados Unidos se está haciendo esto, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros acá también? Y yo creo que es el inicio de algo, ¿verdad? Que lo vamos a establecer. Así como Brian estableció el ranking, pues mi meta es, ¿verdad? Que en varios años la gente diga, sí, sí, el ranking de jugadores del Sonso, dame Time Out. So, yo creo que estamos, ¿verdad? Haciendo algo que no se haya visto en Puerto Rico.
Gracias, ¿verdad? A ambos. Felicidades, ¿verdad? Por el nuevo año, por Reyes, por Santa Claus. ¿Qué es lo que hay? Es lo que hay.
Nada, felicidades a todos. Gracias por la invitación aquí, pues. Gracias a ambos. Estamos aquí.
Mira, vamos a arrancar hablando de la lista, porque yo creo que la merita. Cuando, obviamente, uno, ¿verdad? Y lo mismo para ti, Junior. Te voy a decir Junior para que la gente entienda. Uno juega, uno empieza el season, rendir bien, llevar a tu equipo al máximo nivel, ya sea en el ranking, colectivamente siempre, el gol siempre es colectivo. Eso es de ahí en el básquetbol. Pero cuando tú, ¿verdad?, viste la lista que nosotros zumbamos, y yo me imagino porque vi los stories tuyos que todo el mundo empezó a subir, cuando viste la lista, ¿cuál fue el maquineo?
Ah, como que en verdad como que me sorprendí porque yo estoy en casa y de momento me sale que tú me mencionaste.
Ajá.
Y la metimos también. Y cuando entro, veo el ranking de los jugadores y me vi primero. Y rápido fui donde mami, donde papi.
Esa es la vuelta. Yo sé que a ti no te gusta mucho esa vuelta porque tu mentalidad como coach es como que... Y la otra cosa más para distraerme al nene. Yo lo que quiero es que rinda en la cancha. En el caso tuyo, ¿verdad? Tu perspectiva. ¿Qué tú piensas de esa vuelta?
Mira, lo que pasa es que aquí, en el caso mío, yo tengo que ser papá y coach, ¿sabes? Uh-huh. Ahí pues yo tengo que aprender a diferenciar lo que es el coach y la línea, lo que es papá. Y me gusta disfrutármelo en mi casa, en el carro por el camino cuando venimos de un juego, pero cuando estamos en cancha trato de mantener esa línea de coach.
Qué difícil, ¿eh?
De coach. Él mismo lo sabe, él más todavía, tiene que trabajar más duro, todavía tiene que trabajar el doble, le exijo más, porque yo sé lo que él me da. Tú sabes, pero contento, feliz, porque estuvo entre los, ¿verdad? Entre el primero, pues qué bueno, amén, pero si estaba en la lista entre los primeros 15, era bienvenido también porque era bueno.
Claro.
Zumba.
No, coach, yo creo que también no el hecho de solamente tener a Edgar, ¿verdad? Que más allá de uno de tus jugadores es tu hijo, sino que también, ¿verdad? Por ahí estuvo Yatzel, que yo creo que...
Sí, también lo pusimos, ¿verdad?
Claro, él estuvo número 6. Yo creo que para mí la combinación de no solo el talento que él tiene, sino de que para mí fue bien clave cuando Edgar se lesiona, que él toma la batuta del equipo y ¿verdad? Lo llevó a aquella final del vasallo. ¿Qué se siente, verdad? Para mí él ha sido uno de esos jugadores que ha emergido en esta temporada. Ver a Yatzel desde lo que hizo el año pasado en Fountain y ahora verlo acá en Jaire.
Es un crecimiento fuera de liga. Yatzel tuvo su tiempo de juego también en Guayama, no le voy a quitar a Molina, porque Molina, gracias a Molina, pues estos chamacos se desarrollaron brutalmente. Pero Yatzel, cuando se me lastima a Edgar, lo que tú estás diciendo ahora mismo, yo tengo a Yatzel, yo tengo al mismo José Luna, pero Yatzel fue el que cogió como que aquí estoy yo también, ¿sabes? Edgar no está, pero yo estoy aquí. Aquí no ha pasado nada, vamos a seguir trabajando duro. Para mí, brother, es que fue trabajo espectacular, ¿tú sabes?
Brutal,
tuvo una serie brutal. Los cuatro juegos de él fueron espectaculares.
No, ese torneo del pasado.
Mantuvo el control que mantiene Edgar dentro de la cancha. Cuando los chamacos salían, pues Yatzel, aquí está, la bola de Yatzel, Yatzel controlaba, necesitaba unos puntos, dos puntos, venía Yatzel y atacaba. O sea que fue trabajo excelente.
Mira, vamos a retomar un poquito de la lesión, que me acuerdo que esa fue en Bucapla, en el torneo de Coelé. Mano, yo voy a ver un juego por primera vez de este año, y cuando llego a Bucapla, yo veo el primer salto, pan, giré y moró. Yo dije, llegué el momento perfecto. Y el jueguito estaba súper en el Tomidame, ese tercer cuadro, ustedes hicieron un rally, Moró hizo otro rally, y de repente, ¿verdad?, pues pasa el suceso con Edgar, se lastima. Soy bien honesto y aprovecho que estás aquí y que me alegro un montón y vamos a hablar de la recuperación, porque verte tan rápido funcionando y jugando con la confianza como si no hubiese pasado nada, ganando torneos importantes que han tenido en esta semana, y verte siendo el tipo, como que para mí es como que están llevando al chamaco bien porque se recuperó, me imagino, ¿verdad?, que la lesión la trabajaron super pro, y verte funcionar rápido, eso es un plus brutal. Pero cuando pasas esa vuelta de la lesión, que tú pegaste ese grito, papi, que se escuchó a Río Grande, literalmente. Bueno, entonces nosotros nos metimos, me acuerdo. Tú como coach, ese chip de el nene, pero mi jugador, ¿cómo rayos tú puedes, ¿verdad? ¿Cuán complicado es tener el chip de, espérate, es mi hijo, pero es mi jugador, desde dirigirlo hasta un momento de esa de la lesión. ¿Cómo tú trabajas eso, mano?
Mira, ahí se trabaja diferente, ¿sabes? Porque hay que ser realista. Ahí la lesión de Edgar, pues fue gracias a papito Dios, las oraciones de Puerto Rico entero, de gracias a Dios, a los compañeros, a los chamacos de Morovi, sí, y los bro. Trainers que no se fueron en ningún momento, estuvieron hasta que Edgar se fue en ambulancia. Pero es que yo soy papá, bro, ¿sabes? Ah. Yo tengo que quitarme ahí el sombrero de coach. A ese papá. Yo voy como papá igual. Si me le falte una lesión a otro chamaco, soy papá igual porque yo soy el responsable de esos muchachos. Yeah. O sea, cuando ellos se meten en ese rectángulo, para mí son mis hijos todos. O sea, ahí yo me tengo que quitar el sombrero con lesiones. Ya, si estamos jugando
básquet en el normal, sistema, como pues, estamos en el sistema, exacto.
Corre otra cosa, ¿verdad? En cuestión de juego, corre otra cosa. Pero en cuestión de la lesión de Edgar, ahí yo me tuve que quitar el sombrero de coach. Yo soy papá full. Edgar, ¿sabes? Cuando me vieron agarrándome la cabeza todo el mundo, todo el mundo dijo, aquí se
fastidió. Sí, ese empate tuyo cambió.
Sí, totalmente.
Edgar, cuando te lesionaste, mano, que eso fue algo, te digo, para pelo, ¿verdad? En ese momento, ¿pensaste que
sí, yo lo que pensé acabó. Era que no iba a poder jugar más, operado.
Diatre.
Meses sin jugar, después volver a empezar de nuevo, desde cero.
Era tu último año en el college. Mm-hmm. Que yo me acuerdo de algo que me mencionó Carlos, que me decía, Hacho, es que él se va a molestar conmigo de tanto que estamos pendientes a él y le escribimos. Yeah. ¿Cómo fue ese recovery? ¿Sabes? ¿Quién fue la mano santa que bregó contigo? ¿Cuánto estuvo eso? Menos de un mes, yo creo que...
A él, el nene le iban a dar 6 semanas.
Ya, exacto, 6 semanas era la vuelta.
6 semanas. Le hicimos MRI, gracias a Edgar Padilla, que fue el que estuvo ahí, a Baby Justin, que me consiguió Edgar Padilla. Tengo un compañero de trabajo que son panas también, amigos. Gracias a Edgar Padilla fue que me hicieron el MRI rápido. Edgar Padilla me consigue a mí el ortopeda rápido. Salgo de aquí y llego aquí. Salí en cuestión de 45 minutos de camino y estaba ahí. Me estaban esperando. Qué duro. Y gracias a Dios todo salió bien. ¿Qué pasa? Que yo tengo, por otro lado, yo tengo una compañera de trabajo que su esposo es pelotero. A la misma vez tengo, la misma persona lo conoce, Junito Pedrogo. Esos son de los claro, tuyos, Junito Pedrogo. Pues Junito Pedrogo me dice, te tengo a Sultano en Gurabo. Y yo, ¿cómo? No, estoy así, trabajo con pelotero, baloncelista, pues vamos para encima. Ahí mismo se pone en contacto con el hombre, me dice, te espero el 31. El 31 de diciembre, ahí estuvimos. El hombre cogió no sé qué tiene allí.
¡La mano santa!
Tiene una máquina allí que le quitó el dolor al pana. Quitado. Y yo le dije, no termine. Sí puede jugar. Así. Ya, pero... Sí puedo, pero doctor...
La primera cita fue el 24.
Ah, mentira, el 24. Oye, perdón, 24 para 25, así fue. Perdón, 31, 24 para 25.
Viernes el torneo Morovi.
Así mismo fue.
De Mayagüez, perdón.
Así. Así entonces el hombre chamaco lo cogió y ya está ready.
Y tú mentalmente, Edgar, ¿cómo tú trabajas con el, cuando el chamaco te dice, Edgar, está ready? O sea, porque yo, si yo me voy a decir un ejemplo, mentalmente hacer un movimiento es como que, diadre, no puedo forzar. ¿Cómo tú mentalmente lo trabajaste?
Al principio, como que cuando él me dijo que podía jugar, estaba bien emocionado, pero él me dijo que yo no iba a jugar.
Ya,
se iba a cuidar. Entonces, después, me compraron una rodillera, pero no tenía que usarla. El mismo doctor dijo que no tenía que usarla, pero me la puse por precaución, por el mismo miedo.
Claro, pues mentalmente uno dice, tengo una rodillera ahí, no sí, me va a doler.
El doctor le dijo, brinca, muévete, corre. Pues claro, estaba tímido porque tú estás en ese proceso. Corre, haz esto. De momento salió, va, y se acabó. Sí, a la cancha a hacer este tieto y ya. Ey, by the way, mala mía, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Rubén Conejo López. Él es de Coamo, tiene una oficina en Coamo y tiene una oficina en Cagua.
Él fue el que lo trabajó.
Él fue el que me trabajó a Edgar.
Yo era el conejo.
Máquina.
Tiene papones, ¿viste?
Máquina, de verdad que sí, máquina.
Qué duro.
Después fuimos 2 terapias más y ya, manda. Cuando si te duele de nuevo, viene. Así le dices.
Que este chamaquito, bueno, esas piezas son redas ahí.
Yo creo que si fuera un jugador, un tirador, quizás que pues estaba fuera de recibir y tirar. Pero el estilo de juego de Edgar, que es atacar, que es atlético, que es, ¿verdad?, el juego rápido. Ese miedo al principio, el primer juego. Me acuerdo que vi el primer juego, me escribieron, mira que Edgar está jugando. Y yo, Edgar está jugando. Y me acuerdo que vi con la rodillera. Después, segundo juego, anotas 20 puntos. Háblame de esos primeros juegos, ¿cómo te sentiste tú? ¿Verdad? Físicamente, la confianza de, mano, ataco, tiro de afuera.
El primer juego, no te voy a negar que tenía miedo.
Sí, sí. Yeah.
Porque obviamente era mi primer juego después de la lesión, miedo a que me pasara algo otra vez. En una me caí, él se asustó. Después en el juego contra BMA, tenía menos miedo, pero como quiera seguía con la inseguridad. Claro. Tenía un poquito de dolor, pero era normal, me dijo el doctor. Y en una hice un spin move que metió una guira y él se sorprendió y dijo, ah, que ya este está nuevo.
Esto está rico, llegó, llegó el pana, llegó el nene.
Dieron oro este. En una de las guiras, todo el mundo dijo, llegó Edgar. Cuando sí, el momento se tiró el spin, cuando se tira el spin, el giro, ahí que yo digo, no, hombre, está ready. Ya está ready. Claro, todo el mundo me está mirando como que tú lo que quieres es ganar, Edgar. ¿Sabes? Porque no tuvo mucho tiempo de descanso.
Claro.
Pero no fue eso. Es que el doctor me dijo que tiene que jugar.
Claro. Sí, importante. Por lo
jugar.
Es importante que lo diga.
¿Sabes? No fue de que, ah, porque yo soy, como el ranking, el coach, tú eres papá, pues ponlo a jugar. No. El doctor lo cogió el 24, 25, metió para la cancha.
Y tampoco fue que jugué todo el juego así corrido. Sí. Él empezó con minutos restringidos. Sí.
Empezó en la segunda mitad, en el segundo quarter, lo fui llevando. Ya el otro jueguito, pues le di un par de minutos hasta que se soltó completo, se fue full.
Es bien importante que lo diga porque en el basquetbol escolar, y estoy seguro que tú que llevas dirigiendo y metido en el baloncesto desde que naciste literalmente, porque fuera de cámara estábamos hablando un par de cositas ahí y nos dimos cuenta que tiene basquetbol por ahí para abajo. Tiene sortija del McDonald's, para que sepan. Zumba.
Sí, colegio de Diego, 92-93 con Carlos Calcaño.
Casina. Y lo resalto porque todo el corrido mío que me sigue en mi contenido, yo hablo del escolar y todos saben que yo me quedé en el McDonald's y yo siempre tengo la R de Diego, BMA, cuál ha sido la dinastía más dura. Y siempre hablamos de eso y el pana fue parte de esa dinastía de Diego. Pero es bueno que tú lo menciones porque siempre está el sonsonete de que juegan mucho, los dirigentes lo que quieren es ganar, no cuidan a los chamacos. Y eso que tú mencionas, no, el doctor me dijo que sí. O sea, que esto tampoco es por capricho de, yo quiero estar en el top.
Yo lo solté cuando él me dijo que él no iba a jugar. Inclusive, él sabe que iba a jugar después de enero 15.
Ya.
Esa era la fecha mía y cuidado si lo guardaba hasta febrero. Pero cuando yo escucho al doctor que me dice, ya mañana puede jugar. Yo le dije, él no va. Y él no tiene que jugar. Entonces, que tú te pones como que igualmente, tú sabes, son chamacos, la gente va a criticar, la gente va a decir lo que ustedes quieran. Tú le das un mes y medio, claro, si es por lesión está bien, operación, lo que sea, te mando el doctor. Chamaco, ponemos oso.
Se está ahí en los pies.
¿Sabes? Tiene que o meterle a la bicicleta, si no puede joguear, porque cero impacto. Este chamaco viene trabajando hace 2 años atrás, que no es desde ahora que está trabajando su físico también. No es que tú lo ves ahora así, diablo, de noche a la mañana, lleva 2 años. Mi equipo, by the way, lleva también 2 años. Y cuando él se fue para Guayama, yo seguí trabajando mi equipo. Yo voy con los tipos del gimnasio. Yeah. O sea, que no es que ellos, chamacos, van solos. Pues nosotros tenemos las 3:30 de la tarde, 3:00. Ahí están, con los chamacos. Y el hombre, yo le doy con los chamacos. Entonces yo llegué. Uno se van andando, se va más temprano, porque la movida de los papás.
Sí, sí, son otras diferentes.
Pero importante, mano, de verdad, lo que tú acabas de decir, porque la gente se cree que esto es... ¿Tú quieres seguir ganando? No, yo quiero seguir ganando. Eso no es así. Si llegó. O sea, si Edgar estaba afuera, él seguía jugando, se demostró que los chamacos tienen el talento para estar donde están, trabajaron duro, hemos trabajado para esto, no te lo voy a negar, hermano, y seguimos trabajando todos los días para esto. Los días de práctica es esforzarnos. Como yo le dije, yo sé que no entra en ese tema, pero lo que tenemos al lado es un número, al lado. Eso a mí no me interesa, yo peleo con nosotros mismos. Yo tengo un número, llevo 2 años llegando a 18 en el ranking. Para mí ese es mi número, y se los digo a ellos. Mi número es el número 18. ¿Con quién yo estoy peleando? Conmigo. Yo estoy peleando están arriba. Y ellos tienen un número. Ellos tienen el 20. Yo tengo el 18 porque llevo 2 años y ando 18. Entonces, peleamos contra eso. Y mejorar cada día más en los juegos, errores aquí, errores defensivos, cómo rotar, diferentes movimientos de defensa. Que es lo más que sí ahora mismo el juego, ¿no es cierto?
Sí, me contó estos gares que están metiendo bola y corriendo.
No, yo tengo 4 gares.
Ese corre y corre.
O sea, no es por quitarle, yo tengo 4 gares que están duros. Aceptar el rol en un equipo fuerte,
ahí está el, ahí
que
está
tú
el
truco. Empiezas a bajar minutos, ahí que viene el problema. Porque como me mencionaste a Yacer vino, Yacer conmigo entra en un juego regular, un juego del banco. La gente dirá, pero tú estás loco. No, yo un día con José, entré un día con Yacer. Ya ellos saben, ellos mismos ya están. O te entró una mitad con uno, o te entró otra mitad con el otro. Que eso para ellos ya está. Claro, hay que trabajar con los hombres grandes, que es muy diferente.
Claro.
Porque yo tengo un Yendry, como mencionaron ahorita, yo tengo Isaías, que eran caballos en su equipo. Esos chamacos tienen que irse adaptando, acoplándose a los otros roles. Claro, esos roles. Un poquito menos minutos. Yo tengo unos chamacos que están duros. Yo ya como 4 años con ellos, 5 años, de los 12 años, trabajando con ellos. Tampoco esto es...
Sí, de ayer para hoy.
No, eso no es... Eso es como todo, en la casa, zapatos, empezamos...
Sí, la...
Que la gente no piensa así. La gente se cree que te lo robaste. Está bien, hay unas entradas. Unas debilidades que tú tienes, pues las conseguiste. Pero tengo unos chamacos ya que están fijos, ¿sabes? Claro. Ahí tú tienes
que trabajar con los que llevan ya contigo desde el saque.
Claro.
Sí, qué duro. Sí. Nosotros lo mencionamos, en uno de los episodios que hicimos, cuando surge la lesión de Edgar, nosotros, como que la prueba de fuego de Jiré iba a ser el próximo, el vasallo. Que tú no lo jugaste, exacto, el vasallo. Y nosotros, me acuerdo, dijimos como que este va a ser el momento clutch del season de ustedes. O no funcionan y la gente se va a dar cuenta. Sin Edgar, ese equipo o se solidifica y son más peligrosos. Y eso fue lo que pasó, porque funcionaron. Y obviamente cuando Edgar son otros 20, y he hablado con otros coaches y me dicen, son mejores que nosotros. O sea, ahora con las competencias de ustedes, no hay manera de parar a Jiré. Y hablando de todo ese de sistema basquetero, quiero hablar también la vuelta de Juan Clutch ha sido el apoyo de Héctor Delgado con ustedes.
De hecho, Héctor
porque Delgado. Porque yo me acuerdo que el año pasado, si no me equivoco, él estuvo bien, ¿sabes? Como que
con la
Millán. Me acuerdo, yo hablé con él. Con el coach de ellos, se me escapa el nombre. Es
Mr. González.
Con González, estuvimos aquí y hablamos de esa vuelta de Héctor. Pero verlo ahora con ustedes, verlo puesto, estar ahí, ¿sabes cuán importante ha sido para usted? Y después me contesta tú, Edgar, tú cómo jugaste.
Mira, Héctor llegó a nosotros, a Héctor le ofrecen el colegio.
Ya.
Héctor no tiene ni pensado. ¿Sabes? Pero pues, le ofrecen el colegio, nosotros tenemos... De la matrícula mía de juvenil, ¿cuántos hay? Siete, seis habían, ¿verdad? Siete. Yo creo que eran siete o seis jugadores que están ahora mismo conmigo en el colegio.
Ya.
Pues ya mi equipo, y del año pasado, pues ya el equipo está competitivo. ¿Sabes? Pues yo lo que hago es ajusto. Héctor llega en ese preciso momento. Ahí es que yo digo, pues, de hecho, señor, nos salvamos porque...
La bendición.
Vamos a estar, claro que esa es la bendición. Nos los puso ahí, está entregado con el equipo, lo que los chamacos, ¿verdad?, necesiten, el hombre está ahí todo el tiempo, mano, todo. Una cosa espectacular. Todo el mundo dice la bendición porque llegó Héctor.
Ya.
Yo, claro que sí, está querido.
¿Tú como jugador? ¿Eres el padre? ¿Qué diga? A Héctor Delgado. A la mía, Héctor.
Es que en verdad él nos ayuda en todo. Así sea, necesitas que él te lleve aquí, él te va a llevar desde sus oraciones, el dinero que ha puesto en nosotros. El apoyo, la gente que él trae para apoyarnos. Qué también. Que pues siempre quede las canchas llenas con nosotros.
Mucha gente de la iglesia, mano. Él lleva gente de la iglesia. Nosotros siempre hacemos una oración, ¿verdad? Yo siempre he hecho una oración desde chamaco. Pero pues es otra vuelta, mano, tú sabes. Tú tener a ese hombre ahí al lado.
¿Predicándolo con ustedes en ese corto tiempo?
Ahí nos unimos. Estamos unidos. La desunión, si hay uno un poquito descarrilado, vamos a reunirnos. Esto no puede suceder así, esto no puede suceder así. No quiero que pase esto, ¿sabes? Nos tiene unido. Brutal, hermano, de verdad que sí. Gracias, Héctor.
Duro.
Coach, ¿verdad? Hablando de la Millán, hay un jugador que de la pasada temporada yo le tengo el ojo bien puesto porque me gusta mucho. Yo creo que hay muchos hombres grandes que pueden hacer muchas cosas, pero no sé si hay uno que tenga la puntería de Yendrick Maldonado. Y ha sido un proceso, yo sé que ha sido un proceso con él, pero desde que pasó lo de Edgar, ¿verdad? Obviamente yo creo que una de las buenas noticias, aparte de Yacel, yo creo que ha sido Yendrick, que fue el MVP de ese torneo del vasallo y viene de verdad del último torneo 20. Que anotó 21 en la final. Háblame un poquito de lo que has visto de Yendrick, el proceso de verdad trabajar con él hasta el punto de ahora que está, ¿verdad?, para mí el mejor momento de la temporada para él.
Yendrick, yo cojo sub-22, por decirte, ¿verdad? Un background de atrás. Con el pastor habla conmigo, yo me fui con Bimbo Carmona, sub-20, juvenil, cojo unos juegos de juvenil, lo trabajo. Lo que pasa es que el baloncesto, mano, hay muchos coaches, y me disculpan porque hay que decir las cosas como son.
Sin sonso,
súper. No están estructurados. Entonces, cuando llegan donde una persona está estructurada, o unos chamacos que ya están estructurados, ellos les exigen y tú te molestas.
Claro.
¿Por qué? Porque allá tú venías de otra película, otra movie, como le llaman ellos. Yo vengo de otra movie. Pues yo voy a implantar mi movie aquí. No, aquí no. Aquí la movie está establecida. Te tienes que acostumbrarte al juego de nosotros. ¿Qué pasa? Que se ha ido adaptando. Hasta el sol de hoy, gracias a Dios, está engranando como queremos. Ahora juega inside, Yendrick juega inside.
Claro.
Yendrick era triple.
Si era fuera solamente.
Claro, tú sabes. Pues lo tenemos jugando por el medio, su jumpita corta, su fairway se lo está tirando, que ahora está viviendo el fairway. como quiera se para en la línea de tres y raspa su triple. Claro, porque ese es su fuerte. Uh-huh. Pero es una ventaja. Tú tienes un hombre grande que lo pones. Tienes que salir la Yendry.
Claro.
Entonces ahí vienen los guards. No, te llevan al hoyo, claro. Tú sabes. Claro que sí. Pero para mí fue una de las mejores adquisiciones que hemos tenido. Aparte, ¿verdad? Los chamacos que llegaron también, porque que tampoco se me pongan celosos.
Claro.
Cada cosa como son. Pero Yendry es una de las piezas clave. Por lo menos yo encuentro cinco. Un jugador número 5 en Puerto Rico, él debe estar un top 3.
Sí, de los hombres grandes.
Uh-huh.
Que eso lo vamos a hacer. Sí, te lo mencioné hace...
No quiero, ¿verdad?, dejar al otro grande mío, Isaías, que está en cuestión de adaptación todavía.
Rebotea.
Pero él es un 4. Yeah. Sí, puede ser un 4-3, no es un 5.
Claro.
O sea, cuando tú ves mi juego, pues yo tengo 5. Uh-huh. Yo tengo a Chris Isaac y tengo a Yendry juntos. Entonces... Man. Ahí tengo un Manuel, que es un 4 fuertísimo, el chamaquito está bien duro. ¿Tú sabes? Pero esas cosas, a lo mejor uno no las entiende. Como, coño, este tipo tiene 2-5 jugando juntos. Uh-huh. ¿Para qué? Es adaptación. Claro. Porque Yendry para mí puede ser un 4.
Claro.
Y se turnean Chris, Isaac y él se turnean Chris, ¿sabes? Pero él es una... No hemos hablado de Chris, que Chris es otro taponero malo, porque la conversación es Yendry. ¿Sí?
Claro.
No, pero tiene piezas sólidas.
No, claro.
No, es un taponero ahí que lo que hace es coger rebote y dar tapones. Ese es su... ¿Sabes? Eso es lo que le gusta.
Hay que ver.
Yo le exijo puntos y...
Sí, sí.
Lo mío es esto, dar tapón y vamos a coger rebote, ¿sabes? No podemos cambiarlo. Él es un, como yo le estaba diciendo, yo creo que a ti, un Magui. Empezó Motombo, el otro día le dije Motombo porque le gusta dar tapón y coger rebote. Y no es un chamaco, es un chamaco de 6'4".
Mano, yo creo que eso es bien clave en equipos que vayan a ganar. Yo creo que eso es algo que... Los chamacos de San Benito, Mayagüez Academy, yo creo que eso es lo que le ha llevado al éxito ahí en sub-20, sub-22, que tienen estos jugadores que saben lo que van a hacer a la cancha.
Su rol.
Y yo creo que cuando tú tienes eso, yo estoy bien claro que el equipo de ustedes tiene ya estos jugadores que entienden su rol. Yo creo que la dinámica, yo siempre estoy pendiente en la red, yo soy un chamaquito también, sí. Y yo veo la dinámica que tiene Edgar con Yacel, con Diego. Y yo creo que eso es bien clave. Yo creo que el éxito que ha tenido Yairi hasta este punto de la temporada ha sido eso. Yo creo que si hay un equipo con más unión que este, es bien difícil que tengan la misma, ¿verdad?, dinámica que tienen ellos.
No, y después de... Es bueno que lo mencionas, porque después de ganar Mayagüez, perdón, de ganar el Vasallo, podían pasar dos cosas. Si los chamaquitos no estaban ready, ganamos sin Edgar, ya se podía coger una actitud. Yo soy el tipo. Y otro jugador, pero no, al contrario. Cuando los vimos en Mayagüez, el clip fue hackeado un poquito más. ¿Cómo? O sea, tú cuando estabas viendo el Vasallo, estás en el banco, que te vi gritando como un loco, y dices, tenés que quedarte quieto, te vas a lesionar gritando, y brincando ahí en el banco. ¿Cómo tú ves a los tipos? Y a veces uno ha visto el básquetbol, y nosotros somos orgullosos, somos guiú, a veces podemos pensar como que, coño, le está funcionando sin mí ¿hará falta en este equipo? ¿Me entiendes? Son pensamientos que uno como jugador y ser humano van a pasar porque así es la vida. O sea, esto es... La vida es así. Uh-huh. ¿Cómo tú veías ese en el Vasallo sentado en el banco ver los tipos funcionar? ¿Cómo tú lo tomabas? Sin sonso.
En verdad me sentía muy orgulloso de ellos porque cada uno salió. Porque casi siempre era yo todo el tiempo. Y yo también quiero que ellos salgan porque todos somos un equipo.
Duro.
Y todos tenemos la misma meta porque no es que yo solo va a ganar la meta que queremos. Lo que la ganamos como equipo.
So, te
echó. Y estaba muy, muy contento por ellos, en verdad, porque están saliendo sin mí.
Todo
el mundo cree que soy yo nada más, y hay más piezas en el equipo.
Claro. Y ahora se pusieron peligrosos, ¿verdad? Porque ahora...
Ahora sí.
Ahora sí que sí. Te iba a preguntar, Junior, el chip, ahora te lo pregunto a ti, el chip de tú tener a tu papá en la línea, la presión es dura. Primero la presión, porque estás viendo a tu papá, que lo ves por las mañanas, la presión outside, ¿sabes? Está el papá ahí, por el papá que lo juega, que si esto y si lo otro. O sea, tú tienes un peso encima sin querer, ¿verdad? Porque no es culpa tuya que tu país sea dirigente. Todos los jugadores quisiéramos que nuestros papás nos dirigieran. Pero, ¿cómo tú, sabes? Porque tú llevas dirigiendo a Edgar...
Desde los 5 años.
¿Desde que nació?
Bueno, lo tuvo Carmen Meléndez, pero después...
Pero siempre estaba envuelto, siempre mira para el lado y...
Y lo entrenaba y todo, sí.
Claro, Tú eres un chamaquito todavía, ¿sabes? Y yo me imagino que en las categorías 10, 11, 12, esas conversaciones de los papás, ¿sabes? Los papás son normal, sin miedo.
Normal, normal.
Es por el país que estás jugando mucho tiempo. Obviamente ya tú creces, ya el objetivo es otro, porque tienes talentos. Ya no juegas por papá, juegas porque eres el tipo. ¿Cómo tú todos estos años lo has podido, o sea, lo has trabajado para funcionar?
Es que en verdad que es como la línea que él dice. Dentro de la cancha yo le digo papá porque sigue siendo mi papá, pero ahí él es coach. Y todo el mundo siempre está hablando que si él juega por el papá, como tú dijiste, ajá, pero nosotros no nos dejamos llevar de las cosas de afuera porque nosotros dos sabemos para lo que hemos trabajado.
¿Alguna anécdota que hayan pasado? No, que tengo que tener un par de anécdotas que... Coño, papi, pero... ¿Estás quieto tú? Coño, Junior, ¿hiciste esto mal que te acuerdes así?
En San Francisco contra CPS.
¿Este año?
Sí.
Zumba, se me gusta.
Que, entonces, no metí el triple, él me dice ataca. Entonces, en una, él me dice, si tienes el triple... No, primero me dijo, no vas a tirar más triple.
Ya.
Y hubo
como
un timeout.
Como tienes otro más para el banco.
Y hubo un timeout y me dijo que no iba a tirar más. Entonces, después, yo estoy solo en una esquina, me dijo, tira. Y creo que fue, y fallé otra vez. Ajá. Y creo que fue que el Leo pidió timeout y yo le digo al asistente, pero él me dice que quiere que tire o que no tire. Y él se molestó conmigo y me sentó. Y no me escuchó. Okay. Yo estaba por otro lado. Él se imaginó lo que estábamos hablando.
Ajá. Qué difícil es. Pero ver, así ya lo conoce.
Ah, claro.
Pero es difícil. Mira, esa línea, es ¿verdad?
Es difícil. Yo sí tengo varias historias.
Zumba, sí.
Y el baloncesto... Es injusto.
Ya. Yeah.
Uh-huh. ¿Sabes? Él tiene un privilegio de que su papá lo está coachando, ¿verdad? Pero a la misma vez es malo. ¿Por qué es malo lo que tú acabas de decir? Porque, bueno, porque él es el que va a jugar más tiempo. No. Al contrario. Yo le exijo más. La gente no sabe cuánto llanto hay aquí.
Duro.
Eso es lo que sucede, ¿sabes? Ahora mismo yo, como coach, y como papá de otra línea, ya yo no te digo lo que tienes que hacer.
Y ni por el camino en casa hablamos de baloncesto, ni por el camino después de los juegos, no se habla del tema.
Nada, nada. ¿Por qué? Porque yo lo trabajé para eso. O sea, mucha gente no lo quiere entender, ¿sabes? Y yo lo entrenaba a los 12 años, ya. Sosa, me lo envió a Sosa. Sosa lo cogió. Me lo tenía con chamaquito, no, cámbiamelo con el más grande, chamaco de 14, 15 años, porque ya lo dominaba.
Claro.
Pero entonces, entramos en esta de que te conozco, no le voy a exigir, porque no. Tiene que exigirle, gallo, lo que te lo voy a traer, tiene que exigirle.
Pues si no se van a atrasar.
Pues, esa es una de las vueltas. La otra vuelta, yo llevo a Edgar desde chamaquito, yo lo llevo a Morovi, yo lo llevo a Arecibo, para que se fuera reconociendo fuera del área de papá.
Naranjito.
A Naranjito.
A jugar las selecciones de allá.
Ajá, él jugó para allá con ellos. La gente no sabe, mano. ¿Tú sabes? ¿Tú te crees que es solamente Edgar? No, yo quiero que lo conozcan en todas partes. La más brutal es esta. Yo voy a Molina y le digo, tengo que dar a mi hijo. Nadie lo hace. Porque él estaba subiendo. Y me dijo, Edgar, pero ¿estás seguro? Sí, tengo que dar a mi hijo.
¿Y por qué tú?
Cógelo.
¿Por qué tú dices eso?
Lo que pasa es que en el lado de acá donde nosotros vivimos, brother, el baloncesto es muy... Los padres son, para el tiempo de él, eran muy agresivos.
Ya.
Yo iba a jugar, Edgar era así de flaquito, Edgar sacó este cuerpo, ahora todo el mundo dice, párate, Adelante era el coge golpe.
Ya.
Ahora yo reparto el bacalao. La gente no lo quiere entender, tú sabes. Mucho llanto saliendo de los juegos. Él la jugaba siempre bien agresivo. Yo hablo con Molina, la actitud de Edgar es fuera de liga, papi. No, fuera de liga, para que tú sepas lo que te estoy diciendo. Entrego a mi nene, hablamos con Juan, o qué sé yo qué. Igual, ahí estuvo. Cambió totalmente la vuelta. Otro jugador, se da a conocer, se lastima este nene, ¿cómo que se llama?
Peguero.
Hay que le dar la oportunidad, que le estaban diciendo el rookie, ¿sabes? Para que Edgar empiece a hacer boom. Claro, Edgar está jugando espectacular, Junior. Pero es que viene el boom de Edgar. ¿Sabes? Por un lado, pues, mala de Peguero, porque se la
claro,
tiró
sí.
Contra, tú sabes. Pero Edgar ahí le abrió la puerta. Y Edgar no era un jugador anotador que te iba a meter los puntos que te metía Peguero jamás y nunca, tú sabes. Pero te mantiene el juego, todo el mundo contento, empezaron las victorias, ganaron, esto, lo otro, ¿verdad? Ahí es que yo digo que la gente no sabe, bro, de lo que uno pasa. Yo escuché uno de los panas de ustedes los otros días.
Zumba.
No es que es Edgar mi hijo. Uh-huh. No. Es que ha trabajado para eso. Uh-huh. Ahora mismo, gracias a ustedes, si no tiene esta plataforma, hay muchos chamacos que no existieron, no se van a conocer. Claro. Entonces, aquí tengo uno. No es porque papá, es porque ha trabajado por eso.
Claro.
Levantar a las 5 de la mañana al gimnasio. Lo sabía, nadie lo sabe. Solamente lo sabe el colegio.
Es bueno ponerle esa vuelta. Es bueno ponerle por eso mismo.
Lo saben los muchachos del colegio. Porque él está puesto para lo que quiere, para su meta, para su fin. Todo el mundo quiere un ejemplo, el boxer, el ganar. Si no se llega, pues esto es suerte y verdad, mano. El último juego, todo el mundo sabe que a veces le traiciona los nervios a la gente. Pero estamos puestos para eso.
El boxer.
O sea, por decirte, ahí, muerte, papo. Eso está lleno, los nervios.
Película.
El frío de la cancha.
Claro, escenario. Aquí hay equipos que en canchas chiquitas se crecen, pero en escenarios grandes se caen. Eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados. Están acostumbrados al ruido pequeño.
¡Wow! ¡Dale!
¿Dónde estás allá? O sea, tú escuchas 20 fanáticos. Un aplauso primero, otro después.
Ese vacío.
Tú escuchas los aplausos así. O sea, claro está. A menos que tú te lleves la mitad del colegio completo, el colegio entero, que ahí viene la gritería. Pero a la misma vez tú tienes el otro grupo del otro grado también. Tú tienes apoyándote igual. O sea, que la hecho, brother, esto es algo que la gente no sabe. Y ojalá y supieran lo que ese chamaco ha pasado. Lo que mamá ha pasado, porque su mamá, mi esposa, sabe también. Ah, déjalo tranquilo, esto, pero tú para aquí, pero tú para allá. Cuando era más nene. ¿Verdad? Trabajamos demasiado. Te digo, llanto, tiro, esto, lo otro, me ha corrido aquí. Todavía ella sigue corrigiéndolo. Porque tiene que ir a aprender. Todos los días tú tienes algo que aprender, hermano. Pero volvemos. La gente. De allá a este para acá.
Sí.
A Guaynabo, Cagua, hasta Cagua, ponle a toda esta área. Es otra cosa. Yo se lo estaba diciendo a... Yo creo que fue a Norbert. Que yo le dije que nosotros jugamos la final de juvenil, un baloncesto bonito en San Germán. Fino.
Jurísimo.
Fino, mano, ¿sabes? Y tú ves que es bien diferente. El trato de San Germán fue otra cosa. Muy bien jugado, chacho, aquí. Estuviese, ¡ara! ¿Por qué tú eres el lío sultano? ¡La va a tirar toda! Esa es gritar. Aquel cogió la batuta. Son cosas que...
Es difícil. Yo creo que el chip psicológico es mucho más. Hay que trabajarlo mucho más.
Y por eso más, mismo. Y uno más. Porque a veces tú quieres contestarle de ayer, tú eres el coach.
Por eso te digo, el chip de coach se las papas
Entonces, él a veces mira también, ellos miran, aunque no contestan. Ah, mira que... Como los otros días, que se te quedó una señora mirando. No, que si me dijo. No, chico, olvídate.
¿Qué pasó? Cuéntame. ¿Tú te fue? ¿Mayagüez? No,
era yo que decía 5 fouls, 4 fouls.
En el torneo de Kelly, creo que fue.
Ah.
La señora empezó a gritar, pero no sabía si era a mí o era a él. Entonces seguía gritando, yo simplemente miré y ¿qué pasó? Y empezaba a hacer así.
Sí, pero que
tengan que cuidar también los papás. Por eso te digo que el baloncesto de acá es otra cosa. De acá. Para los fanáticos, los papás se meten, fanáticos se meten. Mira las peleas, que son los primeros que salen, son los pais.
El garete.
Son los papás cuando sucede algo. Son los papás los que están tirando primero que los mismos hijos.
Sí, no, tache. Es que hay que bregar con la psicología de los padres. Y en este nivel ahora, ¿verdad? Con todas las redes sociales, la vuelta al boxer, que lo que Brian ha creado ha sido un monstruo. Yo creo que... Y siempre se lo digo, siempre que tengo la oportunidad de mencionarlo, qué bueno que tengamos un boxer porque ahora hay un propósito. O sea, independientemente de la gente... Digan 20.000 cosas, el basquetbol escolar, el boss, incluso el mismo Brian, que yo hablo con Brian constantemente. Al sol de hoy, lo que Brian ha creado ha sido un propósito y ahora mismo, mira, nosotros estamos hablando del escolar en parte gracias a lo que Brian ha creado. Y en esa misma vuelta vamos a hablar un poquito de este season que ha estado bueno y me gusta que en este primera etapa del basquetbol escolar se ha creado una buena rivalidad de la Gufía, pero sabrosa, contra Morovi. Se han enfrentado ya 2-3 veces en un par de finales. Obviamente, cuando empezó el season, todo el mundo empezó a hablar de Morovi. La eminencia de Pipo ya metido, los tipos, muchos becados. Y cuando empieza el básquetbol, pues vemos cómo Giré reparte el bacalao. Tú como jugador, cada vez que juegas contra Morovi, ¿o cuál ha sido la clave? Esta pregunta es mucho mejor. Este va a ser el clip, uno de los clips de papá Instagram. Yeah. Así, ando con la gorra Carola, para mala mía que haga este statement. Solidaridad con el equipo de los del calentón de Carola. Tenemos que tener al equipo de Carola jugando en Guillermo Angulo esta temporada. Esa gente lo que ha hecho en Carolina ha sido película. Chamacos como Edgar, que están en el escolar, estoy seguro que sueñan con tocar el BCN. Muchos son de Carolina, de Río Grande, esa área limítrofe. Y yo creo que Carolina siempre ha sido deportivo en todo, béisbol, voleibol, todos los deportes. Yo creo que en estos días, ¿verdad? Para darle contexto, salió la noticia de que el alcalde, supuestamente, ¿verdad? Aparentemente lo que dicen, no quiere extenderle a los Gigantes de Carolina. Uh-huh. Así que es bien importante, ¿verdad? Que Carolina tenga BCN, si o sí, así jueguen, de manera que jueguen por el Guillermo Angulo, es la casa oficial de los Gigantes. Así que chero al corillo mío, Héctor Horta, Carlos González, que son muy fieles, esa gente, Bimbo también, que me emociono y me voy en un viaje. Jugar con Morovi. ¿Esa era la pregunta que tenía, no?
Sí, jugar con Morovi.
No. Jugar con Morovi, pero ¿cuál ha sido la clave de ustedes? Porque he tenido muchas conversaciones con gente de Morovi. Tuvimos a Pino, no sé mucho aquí también, chero a Pino. Que algo también muy bonito que Bimbo Capla, que estuvo hablando con el papá de Pino, me dijo, papi, Galés, lo estoy viendo desde chamaquito, jugando en contra, jugando juntos.
Jugaron juntos en Morovi.
Es como si fuese familia mía ese día, así que chero también a los Pinos. ¿Cuál ha sido la clave de ustedes? Que torneo tras torneo, van con Morovi, van, y no hay manera. Ya yo sé cuál es la clave. Ellos me han dicho la clave, que porque han perdido, cuando tú me digas la tuya, yo te voy a decir lo que ellos me han dicho.
En verdad, la clave es seguir el juego, el nunca salirnos del sistema, saber defender los lados de ayuda, pero no es algo en sí como que los tenemos leído, es lo que pide el juego. Sistema, rebote, si yo no estoy anotando el balón, pues toca pasar el balón. Si, qué sé yo, Ian, uno de los tiradores de nosotros está caliente, pues la bola va para él. Y hacer lo mismo para él. Si están dominando inside, la bola es inside. No es como que algo en específico.
Ya. Sí, es lo que diste el juego. Y ahí te da, en esos dos equipos que siempre que juegan, que me gusta. Volvemos, yo estoy entrando ahora en el escolar. Pero cuando uno habla con los tipos, no me tengo siempre que le pregunto, en plantilla, Morovi tiene Trabuco, tiene tres equipos en uno. Uh-huh. Y cuando veo el colectivo de ustedes, ahí yo veo como que la diferencia. Tú como coach, te voy a decir cuál es la clave que yo me dije, porque han perdido contra ustedes. Tú como coach, ¿qué tú crees que ha sido, verdad? Desde tu punto de vista, obviamente tú ajustas otros juegos, todos los juegos son diferentes, pero siempre hay un plan. Con CPS tengo un plan, con Morovi, imagino ya, 3-4 veces se han enfrentado, siempre hay un plan. Como ¿cuál tú crees que sea la clave de ustedes?
Mira, mano, la rotación defensiva es bien importante. Yeah. Ellos van a cosas como son.
Zumba.
Ellos van por encima de Edgar, pero se le olvida que yo tengo 9 tipos más.
Ya.
Yeah. ¿Qué sucede? Que esos 9 chamacos están saliendo también a la misma vez. Entonces me le están abriendo la brecha a que otro entre. Entonces Edgar se relaja porque tiene un tipo encima. Va con calma. Cuando Edgar coge la bola, pues todo el mundo quiere pase extra. Uh-huh. Entonces, gracias a Dios, los muchachos me han funcionado como yo espero. Pero así de que yo tenga, como dijo Edgar, algo en específico, Pipo falla de esto. Claro, y si lo tiene, no lo voy a decir aquí. Ajá. O falla de
pero lo otro. Pero Pipo, una llamadita, ¿viste? Dame una llamadita.
Pero no. ¿Sabes? Mi respeto, él lo sabe, que no me han enfrentado, no hemos dicho. Pero la clave es que mi equipo, mano, han aceptado el reto. La palabra es, ellos han aceptado el reto. Y están puestos. Están puestos. Yo no te estoy diciendo que no vaya a ganar, ¿verdad? En cualquier otra ahora mismo, pero la mentalidad de nosotros es seguir como estamos trabajando. Mucha rotación defensiva y ayudarnos al lado de ayuda.
Y el mejor ritmo ahora mismo lo tienen ustedes. Así. Umba.
Yo creo que ese juego, en verdad.
Es que ver, esos poquitos de estadio son buenos. No sé si vuelve.
Yo pido, ¿verdad? Yo no sé si va a ser en la final, no sé cómo termina el ranking, pero tiene en el boss, en el momento grande, allá en Gurabo, tiene que haber ese juego. Realmente hay, ¿verdad? Yo son pocos los jugadores que yo siento que tengo una relación. Hay uno que yo tengo una relación bien especial que es Devin Zapata, que está en Morovi. Y Devin jugó con Edgar el año pasado en Fontaine. Y cada vez que juegan, pues Devin lo defiende. Claro, ellos tienen su historia. Claro, yo creo que ver ese juego en un escenario grande de Gurabo debe ser película.
Morovi, Iré, que no le tengo un palo, que llegue hasta el final.
Ya que tú estás diciendo eso, aquí es donde entra lo bonito del baloncesto. Sí. Ellos son amigos hermanos.
Sí. Ellos se comparten todo.
Y se enfrentan, para que sepan más, es que se quedó en la casa, en la casa de Zapata, uno de los weekends y todo. Y el segundo juego fue contra ellos.
Qué duro.
O sea, y el mismo día que él se lastimó, se fueron a comer juntos.
Qué duro.
¿Sabes? Que esto no es, no hay, esto es la, si hay algún tipo de rivalidad, es de baloncesto.
Claro. Sin respaldo ya.
Es correcto. Que fuera de la cancha son, bueno, se llaman cada rato. Las noches, pues, casi todos los días se llaman estos tipos. Esos dos tipos se llaman casi todos los días.
Mami, las redes sociales.
El mismo es Yacer, el mismo es Diego. Ahí han entrado otros jugadores, uh-huh. Tú sabes, que han compartido, que se han metido. ¿Cómo se llama el gordito grande?
Adiel.
El gordito, chaval, el grande.
Sí, que está guau. El que está grande. Lo hace bien.
¿Sabes? La relación es otra cosa.
Sí.
Después de la lesión.
Pino. Nos conocíamos, Pino. Pero no, nunca hablábamos así. Ahora nos vemos, nos pasamos juntos antes de los juegos.
Seguro, es la película.
En el bicicleta estamos todos en un camerino juntos.
Qué duro. No, y algo que me gustaste, que siempre en las redes sociales repostea a todo el corillo. Siempre sube algo de un jugador que no sea de tu equipo y veo que tú lo reposteas.
No hay ego, en verdad, porque como todos tenemos la misma meta, como te dije ahorita, no es que yo solo quiero ganar, todos queremos ganar, todos queremos lo mismo.
No, es duro.
Ahí Edgar dijo algo importante. El ego. En el equipo nosotros no hay ego. Tú puedes molestarte, pero no hay ego. Y esa es la clave, brother. En este momento donde nosotros estamos, esa ha sido la clave. No hay ego, cada cual aporta lo suyo. Claro, siempre hay una molestia que otra, porque un juego es normal. Pero cuestión de no hay ego.
Y
aparte, yo no los dejo.
Importante, padre. ¿Sabes?
Ahí yo estoy encima, Edgar está subiendo, yo estoy encima de él, no te dejes llevar, estás así, estás uh-huh. Asado, yo te voy a bajar si te trepa. ¿Sabes? Todo eso, él lo sabe. Yo a veces quiero decir algo y no puedo. Me dice, yo no soy así. Pues, hasta donde llega la humildad del mismo chamaco. Claro, en el rectángulo son otros 20 pesos. Pero fuera de la cancha son otros tipos. Y él es otro tipo de persona también.
Mira, van para CPS, me dijiste. ¿Ya tienen el bracket? ¿Con quién juega el primer juego?
La luz.
¡Juegazo!
Viene jugando bien.
Sí.
Exacto, sí, es que vienen en ritmo, ¿eh? ¿Qué equipo del ranking? Gente, Morovi siempre hay que contar con ellos. CPS, que me gusta la dinámica que ha implantado Iván y
Leo.
Y Iván Río, choraba los dos, que los tienen como que, ¿verdad? Por lo menos CPS, siendo el equipo campeón, es el menos que ha jugado. Y no ha ido a muchos torneos, o me equivoco.
Han ido a torneos.
Ellos han ido a torneos, pero por lo menos el último torneo que fueron, la Escuela de los Deportes de San Juan le ganó. Que
es un. Fue el de.
En. Yo no
¿El de San Francis?
Creo que sí. En el Bicistín.
El Vasallo.
Pues ellos. Ese fue uno de los torneos que ellos salieron. Pero realmente. Ese equipo de la Escuela de los Deportes de San Juan, que es un equipo que.
Yo era Guadarío Torres, que lo está haciendo espectacular.
Ese equipo el año pasado le ganó a Cuelet, cuando Cuelet era el uno. Yeah. Realmente es una escuela que está por ahí, ¿verdad? Es que realmente yo creo que.
Importante. En Luis Rodríguez.
Vale. Sí, Luis Rodríguez, caballo.
Conmigo te verías mejor.
Caballo.
El Puengal.
Un caballo.
El Garcito, el que brinca.
Fuertecito. Diatro, lo vi en San Francisco.
Papi, un animal.
Contra San Francisco, by the way.
Un animal.
Caballo. Tiene que tirar más.
Sí.
Pero es. Una máquina. Me gustó el juego de él. Y habló con Darío Torres, el dirigente. Mi pana de crianza de toda la vida. Se lo dije, lo está haciendo bien. Y el equipito está en el top 15, si no me equivoco, del ranking.
Yo pienso que es que en el baloncesto escolar todo el mundo se puede ganar a todo el mundo.
Este año ha sido el...
Yo siempre lo he dicho.
El más duro. Este año.
Volvemos.
O sea, porque todo el mundo tenía Morovi en el tope, CPS obviamente, pero hemos visto como Escuela del Deporte de un palo, el mismo San Francis, que choraba a Carlos Calcaño, es un equipo que lo vi en San Francisco de Juey, y vi la estructura, bueno, que todo el mundo sabe que tú lo tuviste, ¿verdad? Sí. Estructuralmente ese equipo, o sea, no tiene tipos como que ya los caballotes, pero juegan un básquetbol individuo.
Saben jugar baloncesto.
¿Tú crees que este año, obviamente ustedes son los número uno, pero...
No, yo siempre dije que del 1 al 10 nos podemos ganar.
Ya.
Yo siempre lo dije. Claro está, dependiendo de cómo tú vayas trabajando.
Sí.
Es otra cosa. Pero yo siempre he dicho que del 1 al 10 se puede ganar a cualquiera.
Claro.
Y inclusive tenemos un... Yo creo que... ¿Y DN está entre los mejores días, no?
Yo creo que sí.
Debe estarlo.
Pero mi mail, un Balvanera creo que va a séptimo, que son equipos que son de, ¿sabes? Que saben jugar básquetbol, tienen buenos coaches, ¿sabes? Que esto es cuestión, tú tienes que hacer el ajuste.
Mano, no, y realmente, hablando de eso, este pasado fin de semana, lo que hizo el S.A.
El S.A.
Que no era un equipo...
¿El Legalindo?
El Legalindo. No era un equipo que estaba full en el top. Sí. By the way, Charagua, Alex Navia, creo que se dice. Caballo, sí. Ese chamaco tirador grande, espigado, y la meta de afuera, en verdad, me gusta mucho. Es para mí, yo, si no me equivoco, Alex Junior, me dijeron que está en grado 10, algo así.
¿Está jugando senior?
Sí, si está en grado 10 y está jugando senior, pues Charagua ahí. Si no, yo pienso que está en grado 11, pero... Yeah. En verdad, ese equipo, yo pienso que es un equipo que también puede... Este fin de semana se ganaron a Kingdom, se ganaron a La Luz y se ganaron a W. Perdieron en la final luego con Elite Academy, pero fue un...
Fíjate, Kingdom de Dorado como que ha tenido un par de resbalones en esta primera etapa, sí.
Pero es un equipo que realmente después cuando llegamos al boss, el equipo que se crece siempre en los momentos grandes, un equipo que siempre llega.
Siempre han estado en el baile, eso. Tienen ese chip ganador.
Luego cambia.
Sí, claro, claro.
Las emociones son diferentes.
Mm-hmm. Claro.
O sea, está el que sale y está el que se te cae. Sí, sí. El que los nervios los traiciona y está el que te va a reaccionar más fuerte todavía.
Oye, eso que...
ellos, por lo menos Dorado, reaccionan de esa manera. Mm-hmm. Te crecen.
Lo que tú mencionaste ahorita de canchas grandes versus canchas chiquitas, eso es bien importante para estos chamaquitos, porque no es lo mismo tú estás jugando en San Francisco, ¿verdad? Digo San Francisco, chiquita, de repente sí. Estás jugando más en...
Gurabo, que es la cancha...
No, están jugando en la primera ronda en Manatí. Uh-huh. Cancha donde se jugó una final del BCN. O sea, ese terrible eso. Ya está.
Pero ahora mismo, vámonos. No se usa el Coliseo de Macao.
O el Macao en el Palacio. Jugar en el Palacio. Película.
Ponce. ¿Entiendes? Ponce, que eso es... Los bleachers son separados.
Sí, son películas.
Eso es otra cosa. Esos escenarios son diferentes.
Sí, sí. Yo creo que este año... Hay que darle duro a eso, ¿viste, boludo? Sí, hay que meterlo, hay que meterlo. Creo que hoy pasé PS ahí. ¿Cuándo juegan? ¿El jueves o el viernes?
Viernes.
Viernes 1
a 2 y media en Gurabo.
¿A 2 y media? Ah, porque van a jugar en...
En Gurabo y después si ganamos, creo que...
En CPS. Jugamos a las 7 y media, ¿eh?
7 y media, 8.
No, pero el primer juego de ustedes, ¿qué hora es? A 2 y media.
2 y media.
En Gurabo. En La Vosel.
Sí.
Ah, coño, buena. Y después... ¿Y todo se va a hacer en Gurabo?
No, por lo menos está ese y está CPS.
Están en los dos.
En los dos.
¿Y tú has ido a CPS?
Yo fui el año pasado. Edgar estaba ahí en la final de... Una final que hubo de Kingdom y... No, CPS y cuál es... Papi, eso fue el año pasado un juegazo.
Sí.
Y fui allí y el ambiente... Fue una final dura. Me acuerdo que lo ganó Cueles, pero eso fue un juegazo. Y es una buena cancha, me gusta.
Ya, exacto. Es para por lo menos la logística.
Sí, sí.
Pero sí me tiro para allá para...
Está bueno.
Para cubrarnos. ¿Qué más tenemos por ahí? Creo que ya cubrimos todo, ¿verdad? Algo más que tener...
No, realmente yo creo que...
Una hora ahí sin miedo,
hay que preguntarle a Edgar antes de acabar. Sí, hablamos del sentimiento de ¿verdad? La pasada temporada. Quizás no terminó como ustedes querían. Yo creo que tiene un buen equipo en Fountain, pero no se dio, ¿verdad? No lograron pasar del sur. Háblame de qué cambió del año pasado en Fountain con el equipo que tenía. Ahora, ¿verdad? Que no solo estás con tu papá, sino que son el uno, ¿verdad? De Puerto Rico.
Bueno... En verdad cambió todo, desde dirigentes, jugadores, cambió la confianza, porque allá casi siempre, no es por tirarle la mano a los de 12, pero ahí siempre terminamos el juego los de 11, que eran
claro.
Diego, yo, a veces el grande, Omar, uh-huh. Devin y Yacel. Éramos casi siempre nosotros 5, y ahora acá tenemos rotación, allá no teníamos mucha rotación. Claro. También estaba Dere Rodríguez allá, que todavía uh-huh. sigue en Fontaine. Pero acá es diferente, porque hay más rotación, acá estamos unidos, allá no. Allá eran los de 12 por su lado, algunos de 11 por otro lado. Entonces, Devin, Yacel, Diego y yo también juntos. Pero era como que éramos grupitos. Acá claro. No, acá estamos todos juntos.
Eso es importante. No, y eso...
La pregunta de los 64.000 chavitos.
Sí, papi, obligado.
Hásela.
Lo del ranking. Esa pregunta se la hicimos a Pino. Y ese video explotó. ¿Hay presión para los jugadores del ranking? Esta pregunta quiero hacérsela a los dos. A el papá y el jugador. Cuando ustedes ven el ranking, yo siento que... La presión del ranking ya se ha convertido en tú no vas a jugar contra Yaire, tú vas a jugar contra el 1 y nosotros vamos a tumbar al 1. ¿Tú sientes presión cuando entras a cancha de mano si perdemos vamos a bajar del 1? O sea, es una presión
no
para
No te voy a mentir que no siento presión porque es verdad, porque obviamente cada colegio, cada jugador quiere estar en el número 1, pero claro. Como el coach nos lleva, que él lleva 2 años siendo el número 18 y nosotros somos 20. Y en verdad hay presión porque la hay, pero cuando nos metemos a la cancha eso se queda atrás. Es jugar un juego más. Como si jugamos como si fuese el último juego de nuestra temporada.
Coach, usted, yo creo que eso es bien grande lo que usted mencionó ahorita. Yo llevo 2 años siendo el 18 y yo sigo siendo el 18. Eso para mí es bien importante porque quiere decir que tú no estás mentalmente con lo del ranking. Para ti, tú sigues. Tú sabes que la temporada no es lo que realmente importa, sino es cuando llega el baile grande. Háblame de ese, ¿verdad? Esa presión o quizás esa responsabilidad que genera ser el uno del ranking durante gran parte de la temporada.
Yo me tenía 6.
Este año.
Para que me metieron presión. Yo no sé si tú estabas. No era Norbert. ¿Quién estaba?
Ah, el de Bosel, ya.
Me acuerdo. Y
entonces, ¿verdad? Entonces después de, oye, ser realista. Hay que respetar al campeón.
Claro.
Y no es que le tengamos miedo. Uh-huh. El respeto porque tú fuiste campeón el año anterior. Pero mi número es 6-2. ¿No entienden? Pues mi equipo está entre los mejores 2. Pero yo me ponía número 6.
Ya.
Pero ¿qué sucede? Que ahora mismo mi equipo, a mí, hasta a mí me ha sorprendido.
Claro.
Claro, yo tengo el talento. Yo voy a decir algo bien importante. Nosotros no tenemos nombre. No tenemos el talento. Hay muchos equipos que tienen nombre. Y mis chamacos le faltan el respeto a los tipos de nombre.
Uh-huh.
Eso es lo que está sucediendo. Pero en cuestión de ranking, a mí no me interesa el ranking. Claro, trabajamos para eso porque ese es el fin, tú te acomodas mejor.
Claro.
Pero honestamente no lo tengo, mano, de verdad. Yo voy a la cancha a trabajar con el equipo que sea. Le digo, acuérdense que todo el mundo viene a arrancarle la cabeza a ustedes. Se acabó. No van aquí para que le den un upset. ¿Viste? Ya está. El mensaje fue directo.
Exacto.
¿Sabes? No quiero un offset aquí.
Esa es la línea dura, ¿viste?
Papi, que esa palabra de por sí molesta. Offset.
¿Qué? Tú, o sea, ahí tú te pompeas más, gacho. Perder yo, ¿cómo va a ser?
Que fuiste la decepción
de ese día. Me pasó ahora mismo contra la Millán. ¿Sabes? Edgar no iba a jugar. Edgar iba a descansar. Pero le di minutos, jugó. No le quito el mérito que tenga la Millán, porque no se lo voy a quitar. Yo gané por 4, por 5. Pero yo saqué el juego por 12. Y yo tengo 10 chamacos. Y para mí los 10 chamacos míos pueden ser regulares en cualquier otro equipo. ¿Me sigue?
Uh-huh.
Pues yo tengo la oportunidad a esos chamacos a pasar por ese tipo de presión también de estar atrás, de estar por 4 chavos, cómo yo puedo bregar, si yo fallo una guira, cómo va a mirar a Edgar. No solamente yo tener a Edgar, yo tener a Yendri, a Yacero, a José Luna, a cualquier chamaco, tú sabes, en cancha. No, tienen que aprender a pasar por eso. Pues, pasaron. El equipo que yo le gané la final, la semifinal, le ganaron a ellos por 18, le gané por 30. Ay, para, no es, es que vinieron a jugar diferente el otro juego. ¿Ves? Eso es algo que está en ellos. Claro, tienen la presión de que Yendri tiene la presión, porque Yendri venía de la Millán. Pues esas presiones como
sí, son otro
tiene factor, que aprender a bregar con eso.
Presión buenas que pasen.
Claro.
Que puedan sacar victoria en ese trote.
Igual, si tú te acostumbras a estar ganando por más de 20 en todos los juegos, no, cuando tú te vas atrás, tú no estás trabajando.
Moriste.
Sí, porque te caíste.
Moriste.
Claro, estamos por 2 y empieza la discusión. No, por culpa tuya, papá. No. ¿Sabes? Bueno, 4, 8, 10, 12, 4, 6, 8, 10. ¿Sabes? Ese, claro, siempre es bueno tú descansar. Bueno, te lo voy a decir.
Sí, sí, juego abierto te ayuda.
Son así, pues tú descansas tu tipo. Ellos quieren jugar más tiempo, pero no van a poder más tiempo. Se les toca a otro chamaco.
Uh-huh.
Los que tienen menos minutos, pues ese chamaco tú los pones a jugar más. Pero volvemos. Eso para mí no es. Yo sigo con mi número. Yo trabajo. Nosotros, yo no. Nosotros trabajamos con nosotros mismos. Para mejorar entre nosotros mismos. Claro, está, tú se los ajustas cuando me diste diferentes.
Uh-huh.
Diferentes equipos, diferentes filosofías. Leo trabaja diferente, Pipo trabaja diferente. Hay unos que te ponen a 90 pies.
Uh-huh.
¿Sabes? Que te gastan. Tú vas hacia atrás. Hay otros que no te juegan bien en mitad de cancha.
Uh-huh.
Todo eso se ve en un juego, ¿sabes? De chamacos que saben de baloncesto. ¿Sabes? Eso es lo que sucede. A lo mejor dicen, ah, tenemos que identificar. Está identificado. Porque tienes que saber cuándo lo va a coger, cuándo no la va a coger.
Cuándo
cuando te vienen a pegar. Cuando tiene un chamaco del banco que viene a pegarte. ¿Sabes? Esas cosas, todo se ve, todo. Y cuando la vuelta, cuando se cierra esto, ahí es que todo el mundo viene a pegar. O sea, lo bueno es que a veces ahí tienes 3 árbitros. Que puedes ver, porque cuando tú tienes 2 en un colegio, el árbitro no ve muchas cosas. No ve muchas cosas. Igual que estábamos hablando ahorita, güey. Hay chamacos, hay coaches que quieren estos tipos para la live. Y qué bueno. Pero tú sabes que tú le estás gastando. Tú sabes que tú le estás metiendo una presión, miren las lesiones. Me van a decir, ah, pues sácalo. Porque eso es lo que van a decir, uh-huh. Sácalo. Ah, pero es que ese tipo es el que tú quieres después. El mismo chamaco que se te lastimó, que tú tiraste en tu braque de esta manera. Eso es lo que dice, ¿verdad? Mala mía, los coaches, los directores de los colegios, los atléticos, por eso es lo que se está haciendo. Tírenlo juego a juego, un día por juego, ¿sabes? Un juego por día, ¿verdad? Claro. Y así todos los chamacos entran frescos. Entran frescos a competir con el 1, sí. Con el 2, con el 4, con el que tú quieras. Pero entra fresco. Con lo cual agotado.
Meterle dos días, claro. Dos juegos en un día.
Ese tema, Sanso, hay que sacarle un podcast para eso y hablar de eso. Porque yo personalmente, y obviamente como Edgar menciona, yo respeto a todos los coaches y todos tienen mi respeto, pero yo no estoy de acuerdo con que estos chamacos tengan que jugar dos juegos, tres
un
juegos.
Un día.
Y he visto equipos jugar dos torneos en un mismo fin de semana. No le hagan eso a los chamacos, le está haciendo un daño. Porque al final del día, sí, obviamente, y yo lo destaco, y destaco jugadores que tú me puedes decir, ah, sí, pero tú lo subes. Sí, pues yo estoy destacando el jugador, pero que yo lo esté destacando a él no quiere decir que estoy de acuerdo con la ¿verdad?
La estructura.
La estructura de que tú tienes a esos chamacos jugando dos torneos en un fin de semana. Tú lo estás explotando y ellos tienen, después van a querer jugar en el club, van a querer jugar sub-20, van a querer jugar sub-22. Eso es algo que yo no estoy de acuerdo y yo creo que es un tema que hay que hablarlo porque yo pienso que, mano, después de esto hay más. Como que él no se gradúa y después va a seguir.
Exacto, y sacar ahí. Claro, hay que ver qué hace Héctor Vázquez Muñiz.
No, vale.
Ahora con el nuevo secretario de Educación y Deporte. ¡Wow, papo! ¡Ponte para la vuelta, papo! Tenemos un Colin, cuadramos esos carros y cambiamos la estructura, ¿no? Pero es real eso, ese desgaste de los tipos. Y otra cosa que también quiero resaltar aquí en esta misma vuelta, ese mismo tema. Y ¿verdad? También te lo menciono. Dirigentes, jugadores, padres, cuando hacen torneos o van a torneos que hay 20 juegos, por decirlo así, y obviamente tú como el director, como organizador del torneo, quieres invitar 100 equipos, ¿verdad? Porque es una cuota buena para ayudar a tu colegio, etcétera, etcétera. Y he visto muchas veces que ponen, ok, hoy hay que juega en la cancha de Gurabo, Dame Daimón juega en la cancha de Guaraguao, y esa cancha de Guaraguao es cemento y sin techo, y esa lo que era, eso era para los 90. A los 90 eso se podía aceptar, pero ahora la vuelta ha cambiado. Y obviamente los directores de torneo, los organizadores, quieren decirle sí a todos los equipos, más volumen, dinero, esa vuelta, pero es un riesgo también de tú poner a dos equipos. Hay veces que son los equipos, ustedes no, porque ustedes, ¿verdad? Gracias a Dios, pues tienen un statement ya, pero a veces ponen dos equipos loco, vamos a jugar en esta cancha para cubrir el torneo y vaya corriendo y no atrasarnos. Si eso pasa, yo le digo a los padres, a los mismos dirigentes, ustedes tienen la libertad de decir, yo ahí no voy a jugar. Y a veces he visto fotos así, ¿verdad? De redes sociales de torneo, chamaquitos jugando canchas sin techo, es lo primero, eso no debe pasar. Y no es con humildería ni nada. 2024 eso no debe pasar por muchas cosas. So, como que los mismos dirigentes y padres, no, mi hijo no va a jugar en esa cancha porque es seguridad. O sea, yo me imagino que tú te has encontrado con esos escenarios. Obviamente ustedes no, porque ustedes ser número uno y ser bueno y tener un respeto, tienen un privilegio también.
Sí, pero en años anteriores me ha tocado jugar cancha sin techo, lo que te estás diciendo.
Y cemento malo.
Sí, cancha mala. Entonces, las
lesiones.
Las pantorrillas, las patatas se te lastiman. El cambio de cemento, goma. También
morir. Deja cuatro juegos en cemento y de repente toca la final, ¿verdad? Si llega. Sí. O sea, eso, así que.
Pero es que es la logística en Puerto Rico, que no tenemos la escuela que tienen en Estados Unidos.
Esa es la vuelta. O sea, primero que los padres lo mismo escuchen, como que. No, yo no voy a jugar. No, pero. Está, envíate eso. Y ya. Porque se nos lesionan los muchachitos. Así que. Esto es el Vázquez Muñiz. Una llamadita y ponte para esa vuelta. Mira, ¿ready?
Estamos ready.
¿Te gustó?
No, dora.
Es que espero verte en ese top rank de jugadores, porque se supone que hagamos otro. Estamos cuadrando cuándo hacerlo, si una semana antes de.
Para un poquito, yo pienso que
buzzer,
una semana antes del buzzer.
Aunque este torneo CPS, se van a ver las caras muchos de esos tipos que están ahí.
Ahora puedes mirar dos rankings, ¿no? Uno nada más.
Y ahora, oye, ¿verdad? Les he soltado, ¿verdad? Con respeto a Brian, que es mío personal, está el ranking de los equipos y también está el ranking de los jugadores, que verdad que le damos gracias a Dios y a Brian que nos colaboró con nosotros. Y eso es parte que la página número uno del escolar, que es vos el mirar, pues a Vale, el más nerd escolar el mío y de Time Out, porque la vuelta es eso mismo, que crear una experiencia gufiada. Y que los chamacos se motiven. Y yo creo que deberíamos jugar este torneo de CPS. Y, bueno, y echarle un ojito y hacer un mini ranking de los que salen en ese torneo. Porque se van a enfrentar los tipos.
Hay jugadores ahí.
No, ahí hay jugadores.
¿Cómo se ahí ahora mismo, ahí hay jugadores.
¿Cómo se
hay mucho nivel. Ponme la lista un momento. Ya más o menos ustedes el bracket de los equipos. Yo estoy ciego, yo tengo que ver
más arte. Ya aplicó ayer.
NBA, papi, usted nunca ha visto un arte así. Ah, bueno, no va a ser mal, estamos empezando.
Pero importante.
Zumba.
¿Qué tú opinas, Edgar? Dime tú, ¿verdad? Yo acepto cualquier tipo de crítica con
eso. No, eso está bien. Lo que usted está haciendo está muy bien, porque ahora mismo no se está resaltando los chamacos que van para la universidad también. Hay chamacos que puede estar en 11, pero ya le tiene el ojo para la universidad en Puerto Rico. Claro. No se había visto o no se ha hecho ahora que tú tiraste este ranking. De jugadores, los chamacos, posibles ofrecimientos que tú tengas a universidades. Uh-huh. Aquí esto no se ve, o sea, eso lo ve en Estados Unidos. Yeah. En Puerto Rico tú no lo ves. Tú no te puedes molestar porque tú sacaste algo.
Claro.
Es lo que tú dijiste, tú estás resaltando a los jugadores. Uh-huh. ¿Sabes? Un ejemplo, el Sonso tiene 3 ofrecimientos en beca, ¿sabes? Pero rápido vienen a criticar las universidades que son. Chicos, tienen ofrecimiento
de la universidad.
Es lo que está sucediendo. Siempre va a haber una crítica como quiera.
Sí, man.
Pero ese jugador, contrarresáltenlo. Claro. Lo que tú estás haciendo ahora mismo. Yo pienso que es bueno para ti llevar a estadísticas, no solamente un juego, una final.
No digas eso, porque es que yo vengo con una vuelta.
No, porque
yo vengo con una película dura.
Te madrugué. Oye, porque si yo tengo una universidad, un ejemplo.
No, pero eso
es verdad. Yo vengo con una película, te voy a decir fuera de cámara. Te va a sorprender.
Yo tengo una persona para ti también.
¿Cómo encima? Vamos por el buen camino, me gusta.
O sea, si yo estoy buscando un point guard, son de 10 puntos, reparte 3 asistencias, pues es un point guard anotador, le van a decir que es un combo guard.
Ya está.
Pues entonces, cuando tú vayas, como se hace en Estados Unidos, ya de tu octavo grado están las estadísticas. Pues entonces, pero tienes que hacer un profile, un perfil del chamaco. Exacto. Pues entonces, ¿qué sucede?
Diga mucho.
Tengo el jugador que me hace 8 asistencias, me mete 10 puntos. Ese filete es el que yo quiero.
Ese es mi point guard.
Ah, pero ¿qué pasa? Que mi equipo no gana. Ese yo no lo quiero. Uh-huh. Porque no tiene la presión de la victoria. Ya está. Pero tú tienes el point guard. Eso es lo que está sucediendo. O sea, aquí en Puerto Rico yo llevo tiempo. Lo dije una vez, veterano. Ajá. Que las estadísticas, ¿dónde están de los chamacos? Claro está, nosotros las queremos, pero cuestan. Yo sé que cuestan. Porque no te cuesta. Porque
hice un préstamo para eso.
Pero para que usted, lo vas a hacer, pues mira.
Dame luz. Papi, le metí uno de 18 y te digo, papi, esto va a romper, la pedazo.
Mala mía, pero que el chamaco que esté bregando estadística no puede coger el teléfono. No puede estar pendiente al teléfono.
No, nada.
Cero.
Su iPad. ¡Pum! Nos fuimos.
Ah, sí. Papito, no te quiero para la próxima. No puedes llevar la estadística. ¿Por qué? Porque te envuelven las estadísticas y no estás pendiente al juego.
Claro.
Nos pasó a nosotros con Edgar. ¿Verdad? No quiero decir la liga que es. Pero si no, él hubiese estado entre los primeros.
Ya está.
Porque te envuelve.
Sí,
pues. Olvídate, mirate, papá.
¿Qué asistencia que hizo el
cara? Ahí está.
O otro jugador.
Tapones, mejores defensas. Casi nunca de los tapones. Esos chamacos son mejores defensas.
Ya está, tranquilo. Ya, vamos a darlo ahí. vamos para el ranking. Me vamos una vuelta dura. Fuera de cámara se va a explicar. Bueno, estoy mala mía, aquí estoy ciego, corillo. Pero ahí, Giré va a estar. Y tenemos ahí 2 jugadores de Giré. Morovi va a estar en CPS. Quindón Dorado va a estar en CPS. CPS, obviamente va a estar en CPS. San Felipe va a estar en CPS. También. La Luz, es el primero de ustedes. Ahí Luli, que ahí vamos a ver a Abdiel Castro contra el número uno, el jugador número uno de Acevedo, película. San José no va a estar, yo creo, ¿verdad?
Ay, ojalá, estoy loco de ver a San José un torneo.
Sí, San José está cogiendo vaya ahí, está como que descansando mucho. De Diego va a estar.
Sí.
Ni Molina.
Caballo.
Sí. Caballo, un corazón grande ese chamaquito.
Contra Kingdom.
Una película. Y vamos a ver la Nick Molina contra Jeremy si juega, porque me enteré unas cositas ahí. Mm. Pam, 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 pam. Balvanera, uy, son los tuyos. Vamos para allá.
Este no.
No creo, ¿verdad? Que... No, ay, creo. Elite, ¿va?
Sí, Elite está. Yo creo que Elite va.
No los vi.
No lo voy a ver.
Me gustaría sí, ver. Dos, quiero ver,
hay,
oye.
Hay dos. Hay un para que Silver también por ahora, pero yo no sé si...
Probablemente pueda que estén... Sí. Sí, sí, probablemente Balvanera esté ahí también.
Quiero ver a Moreno jugando contra los tipos, contra esta gente, con equipo para allá arriba. Porque me están hablando mucho de el calcito, Giovanni Moreno, el líder. Me están hablando mucho de él y nos mandaron fuego en ese ranking, papo. Tienes que poner a fulano más bajito. Anyway, tienen que demostrar para pa darle. Añasco no creo que vaya. San Francisco va a estar en el meneo. Y Fontaine va a estar.
Yo no sé si está por... Sí, yo creo que está por abajo en la Silver. Yo creo que está en la Silver. Estaba mirando la Silver.
Nada, para darle un poquito de conclusión. De estos 15 jugadores... Vamos a ver
varios.
10 o 12 jugadores.
Y los que no deben estar en otros torneos, que quizás se encuentran también.
Sí, no, pero ese es el...
Ese es el torneo.
Yo creo que ir para allá...
Y tiene jugadores, ¿verdad? Que es el... Para que se arrimos, esos son los que están resaltando. No,
pero jugadores,
ahora tiene jugadores ahí que pueden estar. De San Francisco tiene por lo menos 8 chamacos también.
Julián Osvaldelivencia también es otro buen
pingado. Esa es la vuelta.
Alan. Vamos a llamar el pingalcito.
Alan Rivera.
Tiene eso
el canito, el canito.
No, papi, ahí hay
bueno,
uno.
Muy bueno.
Hay uno.
Lo que estamos hablando, oíste. Ahí tú tienes las estadísticas.
Hasta, papi, pues nosotros, Dios mediante, y si me dan los chavos, vamos a hacer una vuelta para empezar a hacer algo bien hecho con estos jugadores y más bien con, ¿verdad? Con los que proyectan, porque tampoco es que vamos a ir, ¿verdad? No tenemos la maquinaria para los 10 juegos que se hagan.
Oye, no, son super.
Si no, por lo menos, ¿verdad? Esto, aparte de que es para resaltarlo a ustedes, también yo lo quise hacer. Amor, de mí no sabía esta vuelta todavía, pero yo quería hacer esto porque lo personal como que me da una base de... Si quiero hacerlo en las estadísticas, por ejemplo, pues, hermano, hay un nicho que me va a dar buenas estadísticas y va a dar de qué hablar versus coger 40 equipos, 40 huevos y meterle...
Bueno, te puede tirar... Es que está bien, hablamos después.
Ah, la hablamos después porque después se nos escapa.
Vamos a quedar aquí.
¿Qué te iba a decir,
hermano? Papi, mía? No, yo quería decir que, hermano, yo pienso que todos los auspiciadores que quieran darnos la mano, realmente, yo voy a decir la verdad, yo tengo un par de listas en mente que para mí, o sea, mi mentalidad, obviamente, yo lo que tengo son 20 años, pero yo quiero revolucionar lo que...
Vamos a hacerlo.
Lo que, obviamente, Brian ya revolucionó, pero yo quiero duplicar, añadirle a lo que Brian hizo.
Eso va a pasar.
Y yo tengo un par de listas que yo quiero hacer, porque obviamente hay jugadores que se me quedaron.
Eso va a pasar.
Y realmente, lo que es la lista, lo que es la estadística, yo quiero, lo que Edgar dice, la estadística es bien importante. Roche. Porque, obviamente, cada vez
es
que...
Es la que te referencia.
Claro, Edgar sabe, yo le he escrito... vamos a ver con la página estadística. Obviamente, él me envía los puntos porque es lo que tiene. Pero si yo estoy seguro que si a Edgar o cualquier otro jugador tú le añades los steals, los tapones, que son cosas que no ven, pues son...
Sí, rebote, pum, claro. Hacer una vuelta.
Pero, mano, yo quería decir eso. Solo que quería decir que yo creo, ¿verdad? Todo el que nos quiera dar la mano, vamos para eso.
Vamos a pasar. Llega ahí. Va a pasar.
Nos fuimos.
Mira, Corillo, ya le metimos 1:12.
Este es el más largo, ¿viste?
Yo sabía que te iba a prometer. Tenemos a los número uno, tenemos al jugador número uno, ¿verdad? A través de nuestros ojos. Y la conversación me encanta. Podemos darle 2 horas más, porque ahora se abrió la vuelta esta de las estadísticas. Que ahorita, antes, fuera de cámara, vamos a hacer otro podcast nosotros.
Otro podcast.
Con The Record. Pero, de esta parte, Acevedo, padre, Acevedo Junior. Pero ya sabes, agradecido por vida con ustedes por sacarle su tiempo y decirnos que sí. Esto es una plataforma que apenas estaba empezando con esta vuelta. Siempre se lo digo a Demetri Mau. Para mí es un privilegio tenerte aquí por lo que tú representas para estos chamacos. Y tenerte aquí es un palo y que esta gente viniera en el primer episodio del 2025. Es que esto promete para que sepa. Y vamos por encima. Papi, está en la casa de ustedes, sí o sí.
Gracias.
Espero
gracias.
Seguir viéndote gracias. En ese ranking, porque esos artes van a hacer más películas todavía. Y en las estadísticas, venimos con esa vuelta. ¿Alguien que quiera añadir para irnos?
No, por encima nos fuimos agradecidos. Yo creo que arrancó el 2025 como se debe.
Hegel.
Agradecido, gracias. No le bajen los chamacos de escuela pública y de colegio. Necesitan plataformas así para que se den a conocer. Igualmente las públicas, ¿verdad? Que no que uno las marginen tampoco, ¿verdad? Claro, pero
que también
necesitan que metan mano, bro, porque eso es lo que necesitamos nosotros y los chamaquitos de hoy en día, que sigan creciendo.
Ya está, Edgar, para irnos.
Nada, gracias a Dios por permitir llegar hasta aquí y ustedes por la oportunidad.
Súper. Mi gente, el equipo número 1 de PR Escolar lo tuvimos aquí en el Sonso. de Metaimo sigue rompiendo, el Suso sigue activo. Los miércoles estoy con el corrido de Voz Servir, el de 8 a 9 p.m., la hora del Suso, hablando de deportes por ahí para abajo. Los martes a las 6 de la tarde, La Puertorra sin Sonso también en Vibola, que está sabrosa. El Suso sigue dándole, el Yati por ahí activo. Así que los quiero, corillo. Feliz Happy New Year. Suscríbanse a mi canal de YouTube, pero sigan a Metaimón en Instagram, que está rompiendo, y en Facebook. Diré, los va a ver por ahí. Dios mediante, los vemos en la final. Así que, corillo, los quiero. No se dejen, nos fuimos. Yes, sir.